San Joaquín al Día. La comunidad se informa. Noticias y entrevistas del ámbito local en la voz de sus propios protagonistas. San Joaquín al Día. La comunidad se informa. Conduce Jaime Ollaneder. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.
Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Qué gusto más grande nuevamente poder estar junto a ustedes en esta quinta edición de San Joaquín al Día, la comunidad se informa, siempre con interesantes invitados, pero también con la noticia que está ocurriendo, ya que un corte masivo de energía eléctrica afecta a varias comunas de la región metropolitana. San Joaquín ha pasado incólume en este momento, aunque sí hubo una baja de tensión hace un rato atrás acá en nuestra comuna, pero no tenemos conocimiento de que haya gente sin luz. Puede ser que en algún lugar sí. Si usted sabe algo, bueno, como siempre, nos avisa acá al 22512-0014. Y nuestro invitado para la presente oportunidad cumplió hace poquito 50 años. No él, sino el cuerpo de bomberos, la compañía de bomberos que él dirige tan dignamente. Recibimos acá con mucho honor a don Juan Carlos Isperger, director de la 10ª Compañía de Bomberos, ex 5ª Compañía. ¿Cómo está, don Juan Carlos? Bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes. Un caluroso saludo a todos los auditores de Radio San Joaquín. Y en realidad es un placer volver a estar nuevamente en estos estudios.
Eso, pero usted, no era usted el que cumple 50 años.
Sino no, yo hace rato.
No, usted todavía le falta un poquito, ¿no?
No, ya hace rato yo lo cumplí. Sí. Es mi compañía la que está celebrando los 50 años de su fundación.
Oiga, y hablando de esta 10ª compañía, que la otra vez cuando conversamos estaban ustedes en una campaña para recaudar fondos y poder llevar a cabo la construcción la ampliación del cuartel que ustedes tienen ahí en Avenida Las Industrias. Cuéntenos, ¿cómo va eso?
Sí, efectivamente, en realidad es una campaña que todavía no termina. O sea, es de largo aliento. Ya tenemos una cantidad necesaria como para dar inicio a los primeros trabajos, pero, como le digo, es algo de largo aliento. Necesitamos la ayuda de toda la comunidad. Ya nos enfocamos a la parte diseño. Está en las oficinas municipales para la aprobación del diseño y una vez aprobado, se llama licitación para ver la empresa constructora que se haga cargo del proyecto. Con eso, los cálculos que se manejan es unos aproximadamente 500 millones de pesos, pero va dividido en tres etapas. En la primera etapa tendríamos que tener entre 250 y 300 millones y para eso todavía nos falta un poco. Estamos ya el año que viene enfocados en las empresas del sector, las empresas de la comuna, a ellos vamos a molestar y vamos a recurrir a las grandes empresas como el Patio, creo que se llama.
Sí.
Hay un laboratorio que está en el sector Santa Elena que ellos nos han ofrecido la colaboración, entonces vamos a empezar con ellos, pero como le digo, es de largo aliento.
Y cuéntanos, para alguien que esté escuchando y tal vez haya pasado por fuera ahí del cuartel de Avenida Las Industrias, dice, no, pero si ese cuartel está bien grande, ¿y por qué lo quieren ampliar? Cuéntanos usted más o menos cuáles son los requerimientos que se necesitan y por qué es tan necesario ampliar este cuartel.
Bien, la medida fundamental es que llegue un carro nuevo.
Ah, ya, ya.
¿Ah? Hay un carro porte escala que viene a cubrir todas las necesidades del sector sur-oriente de la comuna. ¿Ya? Hay uno que está en el sur poniente, en un carro porte escala, y nosotros cubriríamos todo el sector oriente. Entonces, el carro ese, dado su tamaño, no entra en ese cuartel que tenemos en este momento. Tenemos que subir el techo de la sala de máquina. Entonces, si vamos a hacer antes de hacer una reparación mediana, mejor le metemos mano a fondo y hacemos un cuartel de dos pisos. Es necesario agrandar las dependencias porque nosotros tenemos unos guardianes que están toda la noche y hay que darle comodidad a ellos para que tengan un mejor pasar, porque de repente están un poco hacinados en los dormitorios. Entonces tenemos que hacer unos dormitorios más holgados y que represente realmente un estándar mínimo de comodidad para los bomberos.
Podríamos decir que la construcción de este nuevo cuartel se dice, ¿cierto?
Cuartel.
Sí, de este nuevo cuartel. No es un gasto, sino que es una inversión para la comuna y para todo Santiago Sur, donde ustedes prestan servicio.
Exacto, o sea, no es un gasto, es una necesidad. En realidad es una necesidad porque nosotros cuando en el transcurso de nuestros 50 años, habitualmente la dotación era entre 40, 50, 30, oscilaba en eso, entre que los que entraban, los que se iban, los que castigaban. Entonces, pero en este momento nuestra compañía tiene 90 personas, tiene 90 voluntarios. Entonces, todas las dependencias se nos hacen chicas para hacer una reunión. Antes, una sala de reuniones cobijaba 40 personas y estábamos bien. Resulta que ahora hacemos reuniones con 70 y no tenemos dónde hacerla. Entonces, son una serie de detalles y de necesidades que hay que, digamos, que hay que cubrir.
Oiga, don Juan Carlos, y cuando usted habla de una reunión de bomberos, ¿qué se habla en una reunión de bomberos? ¿Qué se habla de incendio?
No, pues de repente también. ¿Eh?
Sí, comenta algo.
No, es que la compañía de bomberos tiene un sistema administrativo en el que tiene que ir cumpliendo partes del reglamento, tiene que dar cuenta de las gestiones que se están haciendo, y el reglamento nos obliga a hacer mínimo una reunión cada 3 meses, una reunión ordinaria, porque hay que dar cuenta de los balances, del movimiento, la compañía, muchas cosas. O sea, no es solamente ir a apagar incendios, el apagar incendios es como la parte romántica. Hay otra parte que es más complicada, que es más de gestión, dar cuenta, responder los reclamos de los bomberos también. Hay bomberos que reclaman por diferentes motivos, con toda razón de repente, entonces uno tiene que dar respuesta a esos requerimientos.
Ya, deben ser entretenidas esas reuniones, ¿eh?
No, de repente no. Siempre hay un dejo de bastante camaradería. Entonces, de repente uno es la bomba, de repente pelea, ¿eh?, así como a muerte, pero al rato ya somos todos amigos. Entonces, es una condición que tenemos los bomberos. Hay algunos más rencorosos que todavía siguen guardando cosas, pero la mayoría es gente que puede tener diferentes opiniones, pero sí hay mucho respeto.
Bueno, ustedes tienen una formación jerárquica.
Exacto.
Y que tiene que ver también, no sé si en otros países será como medio militarizado, porque ustedes tienen acá teniente, tienen cargo o ¿cómo se dice?
Bueno, rangos. Nosotros somos una institución semimilitar.
Ya.
¿Ya? Semimilitar. Tenemos cargos y se diferencian en cargo administrativo y cargo activo. Los administrativos son, como la palabra lo dice, los que llevan la administración. Hay secretario, hay tesorero, protesorero, director, hay estadístico, relacionador público, todos esos son administrativos. Y los activos, que son los que mandan en los incendios, ¿ya? Ellos mandan en los incendios al capitán y 3 tenientes. ¿Ya? Y nosotros somos semimilitar. Tenemos que, nos regimos por un reglamento que es bastante estricto, y tenemos que tener también una formación semimilitar para los desfiles, para todas esas órdenes de cosas, para el respeto entre los oficiales y la tropa, por decir, emplear un término militar. Entre los oficiales y la tropa tiene que haber un respeto.
De hecho, el pasado sábado, ustedes ahí en la Avenida de las Industrias, donde está el cuartel, tuvieron un desfile con motivo de los 50 años a la cual asistieron las más altas autoridades de nuestra comuna. ¿Cómo estuvo la actividad?
Bastante emocionante, porque al margen de que concurrió la autoridad de la comuna, como se cumplían 50 años, se condecoró el estandarte nuestro por haber cumplido 50 años. Y para esos efectos, el cuerpo de bomberos Metropolitano Sur formó con toda su compañía, con delegación de todas las compañías que vienen a rendirle honores a la compañía que está de aniversario. O sea, nuestras actividades empezaron el día viernes con una vigilia, esperando las 12. Ahí se hizo una ceremonia, se cantó el himno nacional, se hizo el pabellón nacional y llegaron delegaciones de todas las compañías, las guardias nocturnas, los que están de noche, todas las delegaciones de las 11 compañías, o sea, de las 10 restantes, llegaron a saludar, a desearnos un feliz día. Y en realidad es emocionante, igual que el día sábado también se entregaron premios a gente que hace 30 o 35 años que no sabíamos, que ni siquiera sabíamos que estaba en vivo. Pero se hizo una investigación, se recurrió a diferentes medios de información y conseguimos tener a gente para entregarle un testimonio de nuestro reconocimiento. Entre esos los fundadores, por ejemplo, uno era a la familia de don Víctor Hugo Maturana, que fue el primer director de la compañía. Emocionante porque la hija con los nietos nos visitan. Había otro bombero muy, muy querido dentro de nuestra institución, que era don Raúl Riquelme, que también a la familia de ellos se le hizo llegar un reconocimiento. Y las emociones propias de encontrarse de repente con gente que uno hacía más de 30 o 35 años que no veía.
¿Y siguen concurriendo a la compañía bomberos, como se dicen, honorarios que ustedes tienen ahí?
Sí. Nuestra compañía tiene una dotación más o menos mitad y mitad, mitad de bomberos honorarios y mitad de bomberos activos. ¿Ya? Y los bomberos honorarios nuestros, afortunadamente, son bastante jóvenes. ¿Ya? Honorario se le nombra cuando ya tiene una cantidad de años de servicio.
¿Cuántos años?
12.
Ya.
¿Ya? El que tiene más de 12 años de servicio, ese ya pasa a ser bombero honorario. Y nosotros tenemos bomberos honorarios que tienen 32 años, o sea, 31.
Ya, ¿y siguen participando en los siniestros?
Sí. Ellos van a... Sí, y aparte que es una masa bastante grande. Dentro de ellos hay muchos oficiales. El capitán es honorario, el teniente primero son honorarios, el director es honorario, o sea, pero siguen todos participando de la misma forma. Solo se echa la responsabilidad encima uno.
¿Cómo es el tema? Me imagino que tiene que ser un mundo de diferencia y me imagino que lo deben conversar ahí entre los bomberos voluntarios más antiguos y los más nuevos. Porque antes los camiones, ¿cierto?, eran más limitados. Usted debe acordarse del antiguo Ford que tenía.
El Ford que tenía una motobomba atrás.
Claro, y la gente debe ubicar ese carro blanco que tiene...
El UT.
El UT, ¿cierto? Unidad técnica.
El CUDI ahora.
Claro. Entonces, la tecnología también ha entrado con todo en el aspecto bombero.
¿Cómo conoce el carro Ford usted?
Yo lo conozco porque yo anduve en ese carro.
Sí. Fui brigadier.
Sí.
¿Eh? Cuando quiera lo recibimos nuevamente por allá. Vaya cuando quiera.
Honorario.
Honorario, enseguida. Pero en realidad la mayoría se va actualizando. Nosotros tenemos por lo menos dentro del año, por parte baja, 15 a 20 cursos de diferentes ramos, diferentes categorías. Con eso van actualizando riesgo eléctrico, fuego en vehículo, porque van cambiando también los vehículos. Antes era bencina, ahora son eléctricos. Entonces hay que ir siempre actualizándose, si no se queda en el pasado y de repente ahora no basta pagar con una agüita nomás. Entonces hay cosas más técnicas y
ha cambiado harto el aspecto.
Sí.
Oiga, y a usted en su vasta vida bomberil, ¿hay algún siniestro, aspecto que le haya impactado en su vida como bombero?
O sea, son harto siniestros o hartas situaciones, pero por ejemplo en magnitud, uno de los incendios más grandes que tuvimos a nivel de comuna fue cuando estaba la industria Haga ahí en Pintor Sicarelli. Que eso se evacuó toda la población Navarrete y Manuel de Sala, creo que son las poblaciones que están ahí en Pintor Sicarelli, entre Santa Rosa y Carmen. Y eso fue bastante grande, empezó como a las 9 de la mañana y al otro día a las 9 de la mañana todavía estábamos. Era bastante. Y eso por el riesgo que implicaba, por el material desconocido en ese tiempo, que era acetileno, oxígeno, que era lo que estaba en ese momento siniestrándose. Entonces, eso fue llamativo. Pero han habido harto incendio. De repente, a lo mejor ni siquiera incendio, rescate en terremoto. Me tocó una vez concurrir a la comuna de Petorca, como el año 70. Hubo un terremoto muy fuerte y el epicentro fue La Ligua, Petorca, Cabildo. Y de ahí tuvimos que ir una delegación de San Miguel en ese tiempo. Nos correspondió ir a Petorca. Y ahí vivimos harta experiencia complicada, tragicómica y una directamente cómica. O sea, nos pasaron muchas anécdotas.
Sí. Podría contarnos algo medio cómico, ¿no? No sé qué le podría pasar a los bomberos ahí.
A ver, es que para mí es cómico que nos teníamos que juntar a la me parece como 5 de la mañana, una cosa así, en Gran Avenida, donde estaba la gobernación, en ese tiempo donde está el cuartel de la PDI ahora. Esa era la gobernación Pedro Aguirre Cerda. ¿Ya? Yo de haber tenido en ese tiempo unos 17 años, calculo, el año 70. Fue el año 70, me acuerdo que recién había asumido el presidente Allende. Llevaba como un poco, como un mes más o menos que había asumido cuando se fue este terremoto. Y bueno, mi mamá se preocupaba, ella era la que me despertaba que fueran los incendios. Entonces me preparó unos sándwiches, café, un bolsillo, una maletita. Y salgo acá a Venoso Gozoli con departamental, porque nuestro cuartel estaba en Filipo, a la entrada de como a 100 metros de departamental hacia adentro. Ese era el cuartel original, ¿ya? Que ese fue el primer terreno que tuvimos. Salgo a tomar un taxi, como a las 3 y media, 4 de la mañana. Y cuando voy cruzando Santa Rosa, veo unos bomberos desfilando a esa hora. No en muy buenas condiciones. Iban marchando para a llegar a la situación a las 5 de la mañana y a Gran Avenida. No estaban en muy buenas condiciones, pero sí llegaron a cumplir. Después andaba muerto ese, allá había un calor insoportable, demoliendo casonas de adobe. Ese fue el peor castigo que tuvieron, porque el barro, había zona seca, no pudieron componer la caña, como se dice, como él. Sí.
Bueno, son sí. Una buena historia ahí para recordar.
Sí.
Oiga, y bueno, la otra vez cuando usted vino lo conversábamos, pero para quienes no nos escucharon en aquella oportunidad, tal vez mucha gente debe rememorar cuando sonaba la famosa paila de los bomberos para llamar ahí a que los voluntarios fueran corriendo a reencontrarse con el carro en el camino e irse a apagar el incendio.
Exacto.
Y sonaba, y todos escuchábamos, y sonaba, no sé, en la mañana, en la tarde o en la noche.
En la hora.
A la hora que fuera. Bueno, ya no se escucha esa paila.
Sí, la tenemos, no.
¿Algún día la harán sonar?
La vamos a hacer sonar, o sea, esa es una de las tareas que tenemos pendiente. Lo que pasa es que cuando instalaron las antenas de telefonía celular, tuvo que bajarla. Y se supone que una vez que estuviera instalada se volvía a reinstalar. Y creo que la compañía Movistar era la que tenía la de instalar, dejarla instalada. Al final no lo hicieron, se corrieron, no hubo caso. Pero la paila está, existe. Está guardada en nuestras bodegas. Y en realidad tiene un valor, pero incalculable para nosotros, sobre todo para los antiguos. Porque para comprar eso, bueno, cuando yo me reintegré a la bomba después de mucho tiempo de estar fuera, me preguntaban los más nuevos, oiga, no era director, oiga, don Juan, me decía, ¿verdad que esa paila era la Segunda Guerra Mundial? Que anunciaba los bombardeos en Londres, y los que mirando, ¿qué? Esa paila la compramos en Lurelle, una empresa que está en Vicuña Maquena, como con Ñuble por ahí, ¿ah? Con cheque a fecha, que después no teníamos cómo cubrirlo. Entonces, me dicen que era la Segunda Guerra Mundial. Hay muchas cosas de mito dentro de nuestra compañía, como los antiguos han ido yendo, no se ha mantenido, digamos, un relato o un correlato más o menos racional. Si de repente el que se acuerda una cosa la tira, pero no está desfasado en el tiempo o la cuenta en poco orden cronológico. Entonces, a la gente que escucha, de repente, ¿cómo? Si te me dijo esto. Entonces, ese es una cosa, un problema que tenemos que escribir la historia, pero la fidedigna, la real.
Ya. Y tienen algo encaminado en eso, ¿no? Porque la historia la componen muchos voluntarios ahí.
Y aparte, muchos voluntarios, muchas situaciones, y muchos puntos de vista distintos, diversos para escribir la historia. La historia, desgraciadamente, no es una sola, ¿no? Depende del punto de vista que se vea. Nosotros le habíamos pedido en una oportunidad y está pendiente, nos ofreció, nos dijo que sí, nos ayudaba. El alcalde nos iba a contactar con historiadores para que ellos hicieran la recopilación y fueran dando vida a la historia de la compañía. En este aniversario teníamos presupuestado hacer una revista por el cincuentenario, pero en realidad de repente nos pilla la máquina y muchos proyectos que teníamos en mente desarrollar para los 50 años se nos fueron quedando ahí en el olvido. Pero tenemos que restablecer y vamos a sacar una revista que cuente la historia lo más real posible de, lo, de la décima compañía.
Que tiene, bueno, un valor importantísimo para todos los vecinos de San Joaquín, no solamente de San Joaquín, porque ustedes también atienden otras comunas de Santiago Sur.
Exacto.
Bueno, entre aparte de apagar incendios, de ir a los rescates, de estar siempre en las situaciones de emergencia que realizan los bomberos de nuestra comuna, hay una labor muy bonita y para la cual va quedando ya menos tiempo,
sí,
que tiene que ver que y que me imagino que una de las cosas que más satisfacción les provoca, que es el trabajo con los niños y hacer una Navidad más humana, ¿cierto? Más cercana. Cuéntenos cómo ya están trabajando en eso, ¿no?
Sí. Sí, sí, ya estamos abocados a esa, a una de esas cosas. Bueno, hay varias actividades de fin de año. Nosotros ahora en esta, tenemos el mes completo de aniversario que se va desarrollando con romería a las tumbas de los voluntarios que ya partieron, competencia interna, que habitualmente invitamos a los vecinos. No manejo en este momento la fecha, creo que alrededor del 27, por ahí, una cosa así. Hacemos la competencia interna y la hacemos en el Parque La Castrina. Si quieren ir a ver, porque es entretenido, eso, se ríen bastante con los ejercicios que hacemos. Y tenemos romería, tenemos el aniversario, tenemos la competencia de cuerpo, la competencia a nivel de cuerpo, que nosotros la hemos ganado, digamos, los cuatro últimos o los cuatro penúltimos años. Le ganamos el 2013, 14, 15, 16, 17. Perdimos por secretaría, pero en realidad estamos preparando la competencia porque queremos nuevamente traernos la copa. Tenemos cuatro copas, que significa que hemos ganado cuatro, cinco, porque también hay una Olimpiada Bomberil, pero hemos salido cuatro veces los mejores del cuerpo, y eso es bastante decidor y bastante meritorio.
Siempre cuando uno habla de los bomberos es inevitable preguntar y que mucha gente también se hace la pregunta que los bomberos en Chile son voluntarios.
Uh-huh.
Pero también tengo entendido que muchos los bomberos como que son como reacios a que cambie esa condición y pasar a ser como remunerado. Hay un tema con eso, ¿no?
Sí, sí. Bueno, para nosotros no es tema.
¿Ya?
Para nosotros los bomberos no es tema. Yo creo que si le preguntan a los bomberos, yo creo que el 99% no quiere ser remunerado, ¿ya? Yo creo que por lo menos, por parte baja, el 99%. ¿Por qué? A ver, hay una cuestión primero de lógica, que dentro de los bomberos hay diferentes profesiones: abogado, médico, arquitecto, ingeniero. Entonces, un sueldo de bombero creo que no se compararía al sueldo del doctor y tendría la obligación de estar ahí, encerrado. Entonces, esa es una parte práctica. Y lo otro, que el romanticismo nuestro es hacerlo sin recibir nada a cambio. ¿Ya? Y lo que me conversabas de nuestra actividad de fin de año, nosotros el día 25 partimos la mañana alrededor de las 10 de la mañana visitando la sala cuna del centro penitenciario femenino. Ahí donde están las internas que tienen bebé de 0 a 2 años. Entonces vamos a dejarle juguetes, dulces, alguna bebida para ella y para los niños. ¿Ya? Y son, se dan de repente, no sé, cuesta, a lo mejor es que uno se deje influenciar, pero de repente miro, el año pasado o el antepasado le miré la cara a un niño y lo encontré que tenía pena. Como que él estaba sufriendo la misma prisión de la mamá. O sea, no era un niño con la cara normal, alegre. Y eso de repente a uno lo impacta. Después de esa actividad, nosotros salimos alrededor de las 12 del día, una cosa así. Salimos del centro de la cárcel de mujeres y nos dirigimos al hospital Ezequiel Cortés. Y ahí también le vamos a dejar a los niñitos internos, le vamos a llevar juguetes, dulces. A los que pueden comer dulces, a los otros le llamamos juguetes nomás, pero vamos a visitarlo con el viejo Pascuero y con los bomberos, con todo. O sea, es una mezcla entre viejo Pascuero y bomberos. O sea. Y esa es la actividad. Y después, una vez terminado eso, nos volvemos al cuartel, a un pequeño refrigerio, y alrededor de las 4 de la tarde salimos a la calle. Nos damos la vuelta por todas las principales arterias dentro de nuestro sector, repartiendo dulce, tirando dulce, metiendo bulla, y después, habitual, los últimos años nos hemos ido a la Plaza Recreo, que es de San Miguel,
¿ya?
También nos esperan con el viejo Pascuero a que le entreguemos regalo a una agrupación que funciona ahí en la Plaza de Recreo. Y de ahí terminamos el día en el Parque La Catrina con lo que nos quedó de juguete, de dulce, de todo lo que nos queda. Llegamos al Parque La Catrina alrededor de las 7, 8 de la noche a entregar lo que nos queda. Y ahí en realidad es agotador, pero yo creo que todos esos días duermen, pero solamente los bomberos duermen muy relajados y muy, muy tranquilos.
Finalmente quería preguntarle, estimado director, sobre el... Hablamos de los bomberos, ¿ah? Y englobamos a todos, ¿hay participación femenina en los voluntarios de acá, de la décima compañía?
En la compañía nuestra, no. Ya. Teníamos una bombera, que era la única representante del sexo femenino en nuestra compañía.
No vaya a decir sexo débil. Porque...
No, sexo femenino. Sí. O del sexo opuesto. Pero tuvo que renunciar por... hace muy poco tiempo había sido mamá. Ya. Entonces no era compatible la actividad. Aparte que el marido también es bombero, entonces tenían que ponerse de acuerdo quién iba a los incendios y parece que el que ganaba siempre ella, porque... No, en realidad se le hizo complicado. Y en realidad lo lamentamos bastante. Era una persona, ella, muy luchadora, aperradora, no tenía nada que envidiarle a los varones, nada. O sea, ella también en la primera línea siempre. Entonces, un saludo para ella. Se llama Ingrid. Ingrid le va el saludo para ella.
Y para los vecinos y vecinas también que quieran incorporarse a la décima compañía, ¿están abiertas las inscripciones? ¿Hay que hacer un curso? ¿Cómo es el tema para incorporarse?
Sí, para incorporarse pueden ingresar de 18 años en adelante. No hay limitación de sexo, pues masculino o femenino. Y los requisitos son... tener 18 años, tener antecedentes compatibles, tener salud compatible, no tener grande, o sea, no tener nada en su papel de antecedentes, todo tiene que ser muy, muy, muy limpio. Y de ahí se les llena una solicitud y empiezan a hacer un curso que dura 3 meses. Si aprueban el curso, después pasa a la reunión de compañía donde se discute si se acepta el ingreso o no se acepta. Y de ahí, una vez aceptado, a proceder al juramento. Pero antes de ingresar o de jurar, son varios cursos, son como 10 o 12 cursos los que tienen que hacer. Son 3 meses en que están a más o menos 2 o 3 cursos por semana. Entonces ahí se ve si tiene ganas o no tiene ganas. El que llega a los 3 meses tenía ganas.
Naturalmente. Bueno, don Juan Carlos Isperger, le agradezco la gentileza de participar acá en San Joaquín al Día. La comunidad se informa, las noticias en las voces de sus propios protagonistas. Y era imprescindible tenerlo acá porque son una de las instituciones más queridas de nuestra comuna.
Muchas gracias.
Cumpliendo medio siglo, no podíamos no tenerlo acá. Así que muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad.
Muy gentil, muy amable. Gracias.
Y ustedes, amigas y amigos, no se vayan de la sintonía porque continuamos con San Joaquín al Día, la comunidad se informa acá en el 107.9 Radio San Joaquín, la emisora líder en sintonía comunal y también con la música de nuestra comuna. Ella es Dolores y nos trae Pánico.
Que escuché hablar de ti, nunca te vi, nunca te sentí, jamás pensé que llegarías hasta mí. Una noche en verano a mi lado te vi, hablando a mi oído, dijiste así, soy la ansiedad que en tu mente vivirá. Tengo edad para tenerte. Yo soy... quieren lastimarme.
Siempre hay temas interesantes sobre los cuales conversar. Un dirigente, una autoridad, un vecino o un profesional, es momento de conversar en Radio San Joaquín. Aquí comienza la entrevista de Jaime Ollaneder.
San Joaquín al día, la comunidad se informa acá en el 107.9 y en esta ocasión tenemos el privilegio de contar con uno de los dirigentes más destacados de nuestra comuna, que lleva años de trayectoria, primero en el ámbito deportivo, el Juventud Italia, y después ahí en la Junta de Vecinos, Las Industrias 2, presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de San Joaquín Renacer, y desde hace unos meses atrás, presidente de la Unión Comunal de Allegados de nuestra comuna. Le queremos dar la más cordial bienvenida acá en nuestros estudios, en San Joaquín al Día, la comunidad se informa, a don Salvador Retamal. Don Salvador, bienvenido.
Muchas gracias, Jaimito. ¿Cómo está usted?
Bueno, muy contento de tenerlo acá nuevamente, Salvador, y poder compartir contigo algunos momentos en que tú nos puedas contar parte de lo que ha sido tu trayectoria como dirigente social y también en el ámbito del tema que nos convoca en esta oportunidad, que es los allegados, la política de vivienda, qué se está haciendo acá en San Joaquín, cómo ven las políticas a nivel nacional. Todo eso vamos a conversar acá en San Joaquín al Día, la comunidad se informa. Salvador, vamos directo al grano. La Unión Comunal de Allegados, ¿cuál es la situación de los allegados en nuestra comuna?
Bueno, primero que nada, agradecer la invitación a nuestra emisora. Quiero decir que en el tema de los allegados es un tema que tuvimos una muy buena etapa, que fue hasta el año pasado en que conseguimos el terreno de Oretacó. Eso fue un trayecto bastante corto, dijera yo, alrededor de 2 años, donde golpeamos todas las puertas que tuvimos. Llegamos a la Cámara de Diputados, llegamos a la Comisión del Senado, estuvimos con el Ministro de Vivienda, con la Ministra en ese entonces, estuvimos con el Servio, todas las puertas. Y agradecer también la participación de nuestro alcalde, Sergio Echeverría, porque él trabajó codo a codo con nosotros, y también del Senador Monte, que fue un pilar para nosotros, y todavía es porque sigue trabajando con nosotros, y también al ex diputado don Claudio Regala, que hoy día lamentablemente no lo tenemos, pero quiero decir que echamos mucho menos una autoridad como él en esta comuna, y lo ha costado mucho encontrar a otra autoridad parecida a él, pero estamos en esas gestiones, así que estamos muy contentos porque ya el próximo año, en el mes de marzo, abril, ya los allegados que se fueron seleccionados van a poder postular a subsidio, y yo creo que ya el próximo año van a tener su subsidio en mano, donde se ya empezarse a construir el terreno de Uritacó, ¿cierto? Hay algunos detalles ahí que hemos tenido alguna audiencia con el senador Monte, y yo le he pedido que apure la causa, porque tenemos que pensar que vienen nuevas elecciones, 1 o 2 años más, y a esa fecha ya los allegados tendrían que ya, por lo menos, estar construyendo su departamento, para no tener problemas después con las nuevas autoridades. Usted sabe que los terrenos de Uritacó no fueron directamente para la Unión Comunal de Allegados, sino que por conducto regular, el terreno el gobierno lo compró, que fueron 2.850 millones que compró el gobierno, y eso queda a nombre del municipio. Y no hay que olvidarse que yo ahí donde tengo un poco de temor, y se lo di a conocer a las autoridades, de que la autoridad que está de turno manda, ¿cierto? A pesar que hay un convenio firmado ahí, que ese terreno va a ser exclusivamente para los llegados, pero igual da un poquito de temor a los dirigentes que tenemos ya un poco de cancha, digo yo, y hay que pensar en todo, porque en realidad yo tengo mucho miedo en las próximas elecciones municipales, porque todavía hay mucha agua que están corriendo por el río y para mí estar satisfecho es que los allegados que fueron seleccionados y ya en abril, digamos mayo, ya tengan su subsidio en mano. Y ahí yo quedo contento y creo que sería una gestión ya terminada. Pero muy contento porque ya 296 familias van a tener su hogar.
Que se vienen a sumar, Salvador, a durante esta gestión que se ha encabezado de parte de las actuales autoridades municipales, ya son más de 1.000 soluciones habitacionales para
En
los
la
allegados de
comuna,
la
claro.
comuna,
Sí.
que es una cifra no menor, aunque ante la necesidad que existe es baja, ¿cierto? Pero
Sí.
son pocos los municipios que pueden exhibir esta cantidad de soluciones habitacionales para los allegados de sus comunas.
Claro, bueno, a mí me tocó estar en tres de todo eso, en Rimini, Rivas y ahora en Uledacó. Y ahora vamos por una cuarta, que ya tenemos la unión comunal de allegados constituida, está su directiva encabezada por quien habla, y también hemos completado los 18 comités que nosotros queríamos trabajar con 18 comités de nuestra comuna, ya están inscritos en la unión comunal, y esta semana tenemos una asamblea con ellos extraordinaria, porque hemos invitado al diputado Winter. Y también va a venir la secretaria del diputado George Jackson, porque estamos viendo las gestiones para que ellos puedan trabajar con nosotros, ¿ya? Y también hemos invitado al concejal Labra, y al fin de mes lo vamos a juntar con dos concejales más de nuestra comuna. La idea es trabajar con todas las autoridades que quieran trabajar con nosotros, ¿cierto? La idea es que todas las autoridades los puedan ayudar a golpear puertas. Y también vamos a invitar al alcalde para que haga un recorrido por todos los comités de allegados, tal como lo hizo la vez pasada, para que nuestros allegados se sientan respaldados por nuestras autoridades y que sí, que tengan confianza en nosotros, porque yo creo que estamos en buen pie, digamos, a pesar que este gobierno, yo creo que ser muy sincero, son pocas las posibilidades que tenemos, porque este gobierno usted sabe que no le gusta los allegados, hay que ser sincero, y a algunas autoridades de nuestra comuna tampoco le gustan los allegados. Lo hemos visto en algunos consejos donde hay dos concejales que no han votado en contra de nosotros.
¿Quiénes son?
Entonces, uno es el concejal Lira y el otro el concejal Ramón Ortiz. Las dos veces que me ha tocado presenciar las votaciones, ellos han votado en contra de lo allegado a nuestra comuna. Hay algunas, sí, ellos dicen, por ejemplo, el concejal Ortiz dice que a él no le gusta que la persona entre por los lados. Eso quiere decir que no vuelva a pasar lo que pasó en Rivas. Pero nosotros hemos estudiado el caso de Rivas, en realidad, y ahí se habla mucho de un concejal que está ahí, que es el Guaito, el Víctor Contreras. Pero yo le he dicho a los allegados que el concejal Contreras es una persona que si no fuera concejal, él no tendría ninguna posibilidad de tener un departamento ni una casa, ninguna. Porque usted sabe que el Coedito vende huevos en la feria. Y yo creo que los huevos no le dan para tener una casa, ni siquiera mejor para alimentar su hogar. Entonces, hay que ser, digamos, bien sincero cuando uno critica a las personas. Tiene que primero saber a quién está criticando. Porque claro que sí, encuentro que tienen razón algunas personas cuando dicen hay muchos municipales. Sí, eso es verdad, porque hay municipales que con el sueldo que ganan, de más pueden tener su casa propia y pagando dividendos hipotecarios. Eso es verdad. Entonces, en esta pasada, nosotros tuvimos mucho cuidado en lo que fue Uletacó. Los dirigentes, ya la experiencia los sirvió mucho. Y no pasó eso que está pensando Ramón. Así que yo espero que Ramón se integre con nosotros, porque es una autoridad de la comuna y tiene que defender los derechos de los ciudadanos de la comuna. Por lo tanto, él me gustaría que estuviera con los allegados. Yo le hago la invitación para que se integre y no pelee tanto con el alcalde, porque Sergio se ha sacado la mugre trabajando con nosotros. Así que es feo eso, que los concejales estén, digamos, peleando con la autoridad mayor.
Salvador, aparte, ¿hay otros terrenos que estén en la vista de la Unión Comunal para construir proyectos habitacionales sociales? ¿O está agotado el tema ya de los terrenos? ¿Cómo lo ves tú?
No, terreno hay mucho. Lo que pasa es que son todos particulares. Entonces, la salida de nosotros es hoy día, por eso tenemos las gestiones de algunas reuniones con algunos diputados, porque estamos pidiendo que en el presupuesto de la Nación de este año, ya que empieza ahora a fin de noviembre, diciembre, ellos puedan solicitar recursos para comprar terreno para nuestro país, porque es un derecho que tienen los ciudadanos chilenos. Usted sabe que hay una ley que dice toda persona mayor de 18 años tiene derecho a tener un local propio, por lo tanto no estamos pidiendo nada en nuestro mundo, ni tampoco le estamos pidiendo un favor a nadie, sino que le estamos diciendo que por favor, dentro de sus gestiones que ellos tengan, puedan solicitar recursos para comprar terreno. Y nuestra comuna realmente lo necesita. Usted sabe que un poco tiempo más, unos 15, 20 años más, en nuestra comuna no va a haber ninguna posibilidad de que los habitantes de nuestra comuna se queden a vivir acá. Ninguna, porque ya los terrenos se están agotando. Tenemos, sí, alguna posibilidad, yo creo que van a ser dos o tres gestiones más, digamos, para poder conseguir unos terrenos. Hoy día tenemos dos o tres terrenos en carpeta que andamos viendo los precios, cuánto valen. Hemos hablado con algunos propietarios y hemos tenido alguna luz de esperanza, digamos. Pero tenemos que irlos calmados, porque yo siempre he dicho a los llegados que esto no es para corto. O sea, estar en un comité llegado significa dos, tres, hasta cinco años. Pero de salir le va a salir. Así que nosotros estamos con toda esa fuerza trabajando y vamos a seguir luchando para obtener lo que nosotros queremos. Por eso queremos trabajar con toda la autoridad.
Salvador, está en proceso el nuevo plano regulador, cuya imagen objetivo ya se expuso. Está ese proceso ya en marcha. ¿Cómo, me imagino que tú habrás estudiado el tema, cómo este plano, el nuevo plano regulador, involucra el tema de la vivienda social, dejando alturas máximas en algunos sectores de la comuna para que se puedan desarrollar estos proyectos? ¿Cómo lo ves tú? ¿Está bien encaminado? ¿Estás de alguna crítica al respecto?
Yo lo veo bien encaminado. Hay algunas críticas también, sí, lógico que sí, porque hay mucha gente que a veces no saben cómo el sistema. Usted sabe que no tiene el mismo valor los terrenos de un piso, dos pisos, como las casas o como los departamentos cinco pisos. Así que nosotros hemos pedido a la autoridad que trabajemos para los allegados por un máximo de cinco pisos, no más allá de seis. Así, y eso que tiene que quedar estipulado en el plan regulador. Por eso es que necesitamos...
Perdón, pero tú eres partidario de hasta seis pisos.
Claro, sí, ¿sí? Más cinco, porque seis ya estamos hablando de un ascensor.
Ah, ya, pero para vivienda social.
Claro, ya al tener un ascensor...
¿Pero tú tienes alguna contradicción con que en otros lugares de la comuna sean mayores alturas, 12, 16, 20 pisos?
De todas maneras, ¿sí? O sea, yo de ninguna manera en nuestra comuna pueden haber... salvo Vicuña Maquena, porque un tema de costo que los terrenos y ahí es muy difícil poder luchar, que serían 12 pisos, que es la altura máxima, pero yo estoy en contra de eso. O sea, yo 5 pisos no podría ser.
Hay un tema que yo no lo entiendo muy bien en Salvador, porque nuestra comuna desde ha tenido una baja sistemática en la cantidad de habitantes. Claro, tú debes tener claro, ¿cierto?, que en los años 90 éramos 114.000 habitantes, bajamos a 97.000 y ahora en el último censo somos 93.000. Entonces, San Joaquín es una comuna con mucho adulto mayor, La restricción de las alturas máximas va a provocar que los proyectos inmobiliarios particulares tengan una oferta limitada, que sea de un alto valor, no accesible a los habitantes de San Joaquín. Por lo tanto, los jóvenes, los nietos, no sé, van a emigrar, se van a ir de San Joaquín porque no va a haber oferta inmobiliaria. Entonces uno piensa, ¿y por qué tanta gente se opone a que se construyan edificios en nuestra comuna, tomando en consideración que vamos a la baja, que estamos con mucha gente de tercera edad y que hay poca renovación urbana?
Sí, pasa mucho eso en realidad. Pero yo les quiero decir que en realidad nuestra comuna se tiene que moderar. Hay muchos sectores que están como tirados. ¿Sí? Si nosotros vamos a la zona norte y vemos a la entrada de la comuna, hay muchos terrenos que están como abandonados o casas que están abandonadas. Y eso en algún momento, el senador Monte lo dijo, eso se tiene que, en algún momento tiene que remodelarse. Y ahí pueden quedar muchos departamentos para nuestros allegados. Pero no edificios, porque si no, lo estaba toda la comuna. O sea, ¿cuál es la visual que mantener hacia la cordillera? ¿Cuál es la visual del sol? Que no nos pase lo que está pasando en San Miguel. En San Miguel, usted sabe cómo está la comuna, ya en realidad está tapando todo Santiago. Y nosotros no queremos eso, ni la autoridad tampoco, y queremos la construcción que no sea más allá de 5 o 6 pisos. Eso es donde la posición que nosotros estamos. Pero dentro del plan regulador nosotros sabemos que van a quedar muchos terrenos que pueden quedar para nuestros allegados. Pero tenemos que esperar porque mientras eso no esté claro, que eso lo va a tener claro por ahí, yo creo que allá a marzo, porque ya se alargó el tema de la votación del plan regulador del consejo. Y ayer hablé con 2 concejales y ahora ya yo creo que va a haber votaciones por ahí por enero. Entonces se está cada día como atrasando más. En principio se lo dijo en octubre, ya estamos en enero. Entonces, esa parte a mí me gustaría que se apurara rápido para nosotros como comunidad, como ha llegado, poder trabajar tranquilo y decir ya, estos son los planes que vamos a tener nosotros, con esto vamos a luchar. Y mientras eso no lo tengamos claro, tampoco es poco lo que podemos hacer. Por eso es que necesitamos tanto el consejo que esté con nosotros, que lo respalde, porque ellos deben recordar que lo ha llegado. Son alrededor de 4.000, 5.000 en la comuna. Por lo tanto, tenemos...
O sea, ¿4.000 personas o 4.000 familias?
4.000 familias que ya hoy día no tienen casa.
4.000, si lo multiplicamos mínimo 3 o 4 personas, estamos hablando de más de 10.000 personas.
Exactamente. Y eso es una cantidad bastante grande para nuestra comuna. Por lo tanto, los concejales deberán pensar que esas familias son de nuestra comuna y quieren vivir en nuestra comuna, porque aquí nadie se quiere ir. Si usted va por cualquier comité ha llegado, pregunta, bueno, postulemos a San Bernardo, le van a decir que no, porque quieren quedarse acá. Entonces nosotros no le podemos quitar esa posibilidad a las
personas. Y también, bueno, y profesionales que viven en nuestra comuna, y te lo digo a raíz del plano regulador, bueno, tampoco van a tener la posibilidad de quedarse, porque la oferta inmobiliaria particular privada va a ser escasa y carísima,
claro,
porque el plano regulador justamente impide que se hagan proyectos inmobiliarios más grandes.
Claro.
Entonces estamos con un problema también ahí, ¿no?
Sí, bastante grande. Sí. Pero ¿sabes qué? Tenemos mucha confianza, porque nosotros tenemos la gran suerte de tener un senador que es el presidente de la Cámara, o sea, el presidente del Senado, vicepresidente de la República. Entonces, y está trabajando con nosotros. Tenemos la oportunidad de tener a la diputada Maya, que es la presidenta de la Cámara, y también está trabajando con nosotros. Entonces, se lo han dado todas esas posibilidades que nosotros realmente... Por eso es que esta cosa sale tan rápido. Porque esa cantidad de plata, yo creo que es difícil que un gobierno la vuelva a pagar, en realidad, por un terreno. Entonces, estamos ahí trabajando calmados, yendo por una línea, por el diálogo. Porque yo no soy de las personas que me voy a colocar a un puente o tirarme a un río por conseguir un terreno, sino que creo que el diálogo con la autoridad es mucho mejor, se consigue mucho más cosas.
Oye, Salvador, pasemos a otro ámbito, la Unión Comunal de Juntas de Vecinos. Cuéntanos cómo está la Unión Comunal Renacer, que es la organización más importante que agrupa a la mayoría de las juntas de vecinos que se encuentran activas en San Joaquín. La importancia que tiene la organización vecinal, ¿cierto?, de constituirse como interlocutores válidos ante las autoridades locales, regionales, nacionales, ¿cierto? Porque si vamos por separado a reclamar, no vamos a conseguir nada, pero si vamos juntos, tenemos más posibilidades. Cuéntanos la importancia que tiene esta unión comunal.
Bueno, la unión comunal es un tema, este año estuvimos bastante preocupados, sobre todo con los recursos de la comuna. Usted sabe que tuvimos escasos recursos y tenemos que dar gracias a la gestión que hizo Sergio porque él consiguió un préstamo y hubo mucho conflicto por lo que él hizo solicitar un crédito a cambio de una propiedad que dio en parte pago, digamos, un como leaseback, garantía.
Claro, un leaseback.
Yo cuando supe eso, inmediatamente me fui a hablar con Sergio y le dije, no, ¿sabes qué, alcalde? Tenemos que aclarar este tema, porque andan muchos rumores corriendo en la comuna en contra de usted y me gustaría aclarar. Me dijo, juntémoslo. Yo cité a los dirigentes vecinales en la Industria 2 y llegaron muchos dirigentes. Y él explicó todo el tema como era. Y no es nada de los mundos, porque no es primera vez que se pide un crédito para nuestra comuna. Pues, tuvimos el caso de el crédito pasado que ya se terminó de pagar, que fue en la zona norte donde está el colegio o el consultorio, no me acuerdo.
Prodiseñuble.
Exacto. Eso ya se terminó de pagar. Y anteriormente hubo otro crédito que se había pagado y hoy día se pidió un crédito dando como aval el Sor Teresa, que todos decían que lo habían rematado, lo habían a venderlo, o lo habían dado el parte pago por las deudas que tenía la comuna. No, eso se dio para poder avalar que el banco pudiera pasar los recursos a nosotros. Y gracias a eso, hoy día tenemos paseo verano de nuevo, ya vuelven los paseos verano. Y gracias a eso, lo conseguimos con el alcalde una capacitación para los llegados, que se va a hacer en Punta Charca, yo creo que va a ser en enero ya, por lo que estamos ahora, y así hemos conseguido cosas, pero fue un año bastante complicado en cuanto a recursos para nuestra comuna, pero también el alcalde no hizo lo que hacen otras comunas, que se endeuda, entonces bueno, él trató de hacer lo mejor posible, y nosotros, yo por lo menos tuve que salir a buscar recursos a otros lados, para hacer algo, algunos proyectos. Y fue así como el año pasado, usted sabe que presentamos 4 o 5 proyectos para 5 juntas de vecinos. Y de los 5 quedaron 4, que quedó la Huasco, Industria 2, la Unión Comunal y la Población Berlío. Ellos ganaron unas monedas, creo que la Huasco fueron 14 millones. Hoy día usted va a la Huasco y ve una sede que está bien bonita y está muy agradecido esa gente. Inclusive la Adriana hoy día está muy bien posicionada ahí en esa junta de vecinos, como también la chiquilla de la Berlió, la Patti, la Meli, que también consiguieron el recurso para poder poder comprar cosas para su sede. Entonces, y la industria todo, usted la vio hoy día, que también bonita, es una muy buena junta de vecinos, y la unidad comunal, que no teníamos ni a dónde juntarlo. Hoy día ya tenemos un salón de reunión.
Sí.
Entonces esas cosas...
El problema es que la unión comunal quedó como en el límite con la granja.
Claro.
Tampoco lejos.
Lamentablemente no estamos lejos, pero sí. ¿Qué vamos a hacer? Ahí estamos.
Una de esas podrían, no sé, venderla y hacer algo más central. No sé cómo...
Claro. ¿Cómo es? Pero cuesta mucho ser dirigente de la unión comunal. No es fácil. Porque en realidad hay muchas cosas que cuando uno el alcalde lo llama para consultarle... Entonces, a veces la gente piensa que la unión comunal no sirve para nada más. Pero cuando se ven estas cosas, que hoy día por eso estamos buscando un diputado que trabaje con nosotros para poder presentar el próximo año nuevos proyectos, fondos sociales, o las capacitaciones en Ponte Charco. Usted sabe que nosotros como unión comunal ya hemos ganado 3 capacitaciones en Ponte Charco. Entonces, queremos el próximo año traer, pues, porque han llegado muchos dirigentes nuevos. Y esos dirigentes nuevos hay que capacitarlos. Por sobre todo los ha llegado... No saben ni dónde a la micro, le digo yo a algunos. Hemos tenido que salir a terreno, poder organizarlos bien. Hay algunos que se quedaron con 5 allegados, 5 personas. Y un comité no pueden haber menos de 20 o 25 personas. Entonces ya hemos hecho todas esas cosas y ahora solamente faltan las capacitaciones que se hacen ahora en enero. Entonces, más que eso, nosotros como dirigente, como un humilde dirigente, es poco más que podemos hacer. O sea, no sé.
Oye, Salvador... En tu rol de dirigente social, bueno, todos sabemos que este ha sido un año de estrechez económica para la comuna. No obstante, en este año 2018 me da la impresión que va a quedar marcado por una gran obra que todos podemos ser testigos, que beneficia a todos los vecinos por igual, que es la iluminación LED que tenemos acá en toda la comuna de San Joaquín. Y en ese sentido, yo quería preguntarte, ¿tú crees que esta es la obra más importante que se ha desarrollado durante este año? El cambio de las antiguas luminarias amarillas por esta moderna de tecnología LED.
En realidad fue espectacular. ¿Qué quiere que le diga? O sea, yo lo primero que hicimos una prueba, que el alcalde hizo algunas pruebas en la industria, todo, hizo dos pasajes y los consultó a nosotros, pero la gente al tiro vio el cambio. Entonces, hoy día tenemos una luminaria espectacular. O sea, no nos podemos quejar de ese proyecto que se ganó, que lo ganó el municipio y que fue espectacular. Hoy día podemos caminar tranquilo en la noche por las calles y está todo perfectamente iluminado, salvo algunos sectores donde hay árboles que hay que podar, pero eso es lo de menos. Siempre va en un detalle, sí. pero lo que se hizo algo espectacular. Así no. Que ahí el que se queja es porque realmente no le quiere ver la parte buena de la comuna, ¿no?
Yo me pongo, por ejemplo, en Lovalle y miro para La Granja, que tiene aún la tecnología antigua, y miro San Juan. O sea, la diferencia es, pero de 1 a 10.
Se nota, pero de todas maneras, ¿cierto? Inclusive hay gente de otras comunas que lo han dicho, pero ¿cómo lo hicieron? Yo le digo, pregúntele al alcalde. Así que eso.
Salvador Retamal, yo te quiero agradecer la gentileza de venir a participar en San Joaquín al Día, la comunidad se informa, acá en el 107.9. Ha sido muy interesante poder conocer de vos, de un dirigente que tiene una trayectoria tan extensa como la tuya, las noticias y tu punto de vista en relación a diversos temas, tanto del mundo de los allegados como de las juntas de vecinos, y también como un vecino que vive acá en San Joaquín, en Carmen Mena.
Claro. Bueno, decirle que también estoy muy contento porque en realidad volvió nuestro club deportivo que es Juventud Italia, que está en receso. ¿Ya? Ya hace un par de meses atrás que volvió a estar presente. Hoy día ya está jugando en la asociación
San
Joaquín Oriente, y tiene muy buenos planteles. Tuve la oportunidad de ir a verlo jugar un día domingo y me encantó.
Se inauguró ya la nueva cancha del San Joaquín Oriente, ¿no?
Sabes que no tengo idea, pero parece que sí. Estuve con el Roda ayer, pero no le pregunté.
Que yo estoy muy informado de lo que ocurre en el Pinar, porque hay un auditor que siempre me informa desde allá, desde el estadio Nelson Ponce Chamorro, pero de acá de San Joaquín Oriente nunca tenemos noticias. Entonces sería interesante de repente poder saber también lo que ocurre acá en el deporte. Eso que estamos más cerca.
Sí, vamos a ver. Vamos a decir a Rodo que me invite un poco más, porque ser presidente de la Unión Comunal deberíamos ser invitados cuando se hacen este tipo de cosas. Somos una parte importante de la comuna. Contento, digo yo, porque volvió nuestro club deportivo. Estaba una sede ahí que estaba media botada. Nos costó mucho conseguirla. Hoy día ya vamos a reparar la multicancha. Entonces, bien contento porque nuestra población por fin ya tiene para que los niños, los jóvenes, vayan a hacer fútbol. Ahora que están muy bonitos los estadios, pues si va a quedar San Joaquín, o sea, digamos, el Huasco, que es muy bonita esa cancha, se puede jugar todos los días. Lo mismo va a pasar con la cancha vecinal, así que, bueno, contento porque vamos a seguir viendo nuestro deporte. Así que, ¿qué más que le digo?
Ya pues, Salvador. Feliz. Un abrazo para ti. Nos juntamos ya, no sé si es lo que queda de este año, pero en el próximo año seguramente vamos a estar de nuevo conversando para seguir viendo cuáles son las principales demandas que tiene la comuna de San Joaquín y cómo se van resolviendo. Eso, que estés súper bien, ¿eh? Un abrazo.
Muy bien, pues Jaime, cuando usted quiera, estoy a su disposición.
Y usted no se vaya de la sintonía. Continuamos acá con la música de San Joaquín. Él es Juan Morales, tú llegaste.
Hoy me he levantado en la mañana, yo miro el cielo diferente. Hoy es que por fin me he dado cuenta que de vivir yo tengo ganas. Tú frente a mi verdadero amor. Y tú llegaste cuando menos te esperaba, y tú llegaste cuando más necesitaba, y me encontraste y llegaste a mi corazón y te abracé.
A continuación, en San Joaquín al Día, La Comunidad se informa, presentamos Enfoque de Género.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a San Joaquín al Día, La Comunidad se informa, tal como lo decía don Jaime Ollaneder, en el espacio de Enfoque de Género. Junto nuevamente para tratar otro tema, ya hemos visto varios: violencia física, discriminación, abuso laboral y hoy presión sexual en el pololeo. Ese es el tema de hoy. ¿Usted no lo desea? ¿No quiere? ¿No le gusta? ¿Se siente incómoda? Pues deténgase y piense en usted. La presión sexual no es solo a través de una violencia física, también es de forma psicológica. Por eso, vamos a escuchar la siguiente historia dramatizada.
¡Jocelyn! ¡José!
¡Javier! ¡Hola! ¿Y a ti no te tocaba taller de fútbol?
Es que quise venir a verte. Te echaba de menos.
¡Ay, igual!
Oye, ¿por qué no me das agüita? Me viene corriendo.
Ya pasa, pero rapidito nomás. Mira que mi mami fue a la feria. Pues hay que se enoja cuando está ahí adentro. Pues no le gusta más.
Ya, sí, ya entendí.
Oye, que está ahí seco.
¿Por qué no te rajáis con un besito?
Ay, no, prefiero que te vayáis mejor.
Ya, pues si es cortito, uno solo.
Pucha, Javier, es que no quiero tener problemas con mi mami.
Ya, pues. Es que te veis tan linda como andáis.
Y ahora ándate.
¿Sabes que hace rato que te quería decir que estoy sintiendo? Me estoy enganchando más de ti. Eres muy importante.
Ay, Javier, sé que no quiero nada aquí, ¿no?
¿Por qué no querí? ¿Acaso no me amáis?
Sí, pero es que no quiero, porque me da miedo.
Uy, pero si nos protegemos, mira, yo ando con condones.
No, o sea, es que no, ándate mejor, ¿ya?
Pucha, que eres chanta. Decís que me amáis, pero ahora es que uno pasa nada.
Sí, te amo, pero es que me da miedo, po. Si quedo embarazada. Mira, una mi mamá me saca la cresta. Y yo también quiero entrar a la universidad, po.
Pero si no voy a quedar embarazada. Ven, po.
Pucha, no puedo. Mi mami va a llegar, ¿no? No puede pillar, Javier, así.
Ya, ¿sabéis qué? Chao. Eso me pasa por andar con colegiala.
Oye, Javier, po.
¿Qué?
Ya, pero un ratito.
Vamos a tu pieza.
Si alguien te quiere, ¿debe obligarte a tener relaciones sexuales? ¿Por qué él no la respeta? Jocelyn, ¿por qué no fue más fuerte? ¿Es justo que los hombres manipulen para conseguir lo que quieren en una relación?
Thank you.
Y estamos de regreso al espacio Enfoque de Género. Ahí escuchábamos la historia que le comentábamos del tema de hoy, que es presión sexual en el pololeo, tal como lo ejercía este pololo, este niño, este joven. ¿Cuántas niñas pasan por esta difícil situación en la que se ven presionadas por sus novios para tener relaciones sexuales? Lo cierto es que es más de lo que quisiéramos imaginar. Una gran mayoría de las niñas no quieren tener relaciones sexuales la primera vez que lo hacen y sentirse de esa forma, forzada, manipulada para hacerlo. El problema de que las niñas comiencen a tener novios siendo tan niñas, muchas veces ni siquiera adolescentes, es que no tienen la madurez necesaria para manejar una relación de pareja. Y esta razón hace que sus novios ejerzan una influencia sobre ellas, al punto de presionarlas a tener relaciones sexuales en contra de su voluntad. Los hombres pueden ser, las parejas, pueden ser sumamente manipuladoras y chantajear emocionalmente a las niñas, tal cual lo escuchamos en la historia, donde él manipulaba a su polola haciéndose el ofendido, exigiéndole que demuestre su amor, siendo que se puede demostrar en una caricia, en una carta, en un beso, en un abrazo, en un gesto. Hay diferentes formas de expresar el amor que uno siente, ¿o no? Debemos entender que nunca quien te ama te forzará a tener relaciones sexuales y menos terminar una relación por ese motivo. La niña de la historia le da sus razones y le dice que tiene miedo y que ella desea hacerlo en otro lugar de una forma más especial. Ahora, si tus motivos son otros, por tus principios, por tus valores, por tu religión, en fin, los ideales que tú tengas, todos son válidos. Si tú no quieres y tu pareja, tu pololo, tu novio, eso debe respetarlo. Si tú estás en una situación así y te sientes presionada, lo que debes hacer es buscar a una persona de confianza, alguna amiga, tu mamá, alguna tía, alguien que puedas conversar lo que te sucede. Pues muchas veces los hombres, tal como lo decíamos al comienzo, generan situaciones y presionan psicológicamente y amenazan con terminar la relación o sentirse ofendidos, tal como lo hacía el protagonista, y decir que yo no siento el amor que tú me dices, mejor demuéstramelo de esta forma. Eso no corresponde, debe haber respeto y debe ser una relación sexual de mutuo acuerdo. Presión sexual en el pololeo. ¿Es usted protagonista? ¿Le ha pasado? ¿Le pasó? ¿Se siente incómoda? ¿Tiene miedo de decirle a su pololo que no quiere tener esa, que no quiere porque le da miedo de quedar embarazada, porque no tiene mucha información? Bueno, acérquese quizás al profesor, a la profesora, alguien, al psicólogo del colegio, en fin, para que obtenga esa información y pueda tomar una decisión usted. Respetarse, eso es lo primero. Antes de todo, amor propio. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles en San Joaquín al Día, la comunidad se informa, con otra historia de enfoque de género.
Y bien, amigas y amigos, de esta manera estamos llegando al final de esta quinta edición de San Joaquín al Día, la comunidad se informa. Este programa que llega a ustedes gracias al financiamiento del Ministerio Secretaría General de Gobierno y el Consejo Regional Metropolitano. La invitación queda hecha para el próximo miércoles, siempre a las 18 horas. Y recuerde usted, señora, usted, señor, que es auditor de este programa, que está cordialmente invitado a participar de la ceremonia de finalización de este proyecto, que se realizará el día 17 de noviembre, el próximo, de este sábado al próximo, Para ir, sí, se tiene que inscribir con nosotros, ya sea en el matinal o en este espacio, acá en el 2252-0014, o a nuestro WhatsApp, el más 569-5115-5965. De igual manera, también les quiero contar que nos juntamos también mañana desde las 10 acá en el 107.9 de la frecuencia modulada. Agradecemos a quienes participaron de este programa, a don Salvador Retamal, presidente de la Unión Comunal de Allegados de San Joaquín, quien hizo ahí, esbozó varios temas importantes para el mundo de la vivienda y el mundo de los allegados de nuestra comuna. También pudimos compartir ahí con don Juan Carlos Isperger diversos aspectos que tienen relación con el medio siglo que celebra esta importante institución de nuestra comuna y que goza naturalmente del respeto, la credibilidad y el cariño de todos los vecinos y vecinas de la comuna de San Joaquín. Y después estuvimos ahí junto a Loreto Donoso y Enfoque de Género. Ha sido todo por esta jornada. Que tengan una gran tarde. Hasta pronto.
Y amigos, hasta aquí llega San Joaquín al Día. La comunidad se informa. Quedan cordialmente invitados a un nuevo encuentro el próximo miércoles a las 18 horas. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. San Joaquín al Día. La comunidad se informa.